Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Arrancamos como cada domingo con Iglesia Noticia en Valladolid. Reciban un saludo de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Hoy, 24 de septiembre, 25º domingo del tiempo ordinario. A mediados de esta semana, los delegados diocesanos de enseñanza de Castilla y León han abierto el curso en Tordesillas con el horizonte puesto en el próximo congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. En esta jornada de trabajo, los responsables diocesanos del área educativa han valorado el inicio de curso y han concretado proyectos comunes para el 2023-2024. La clase de religión es una de sus encomiendas más relevantes, un ámbito del conocimiento que parece ir encontrando su lugar propio en el contexto de una escuela plural. A pesar de los vaivenes políticos, los delegados se confían en que poco a poco se consiga ese pacto educativo tan esperado por la sociedad española y particularmente por quienes anhelan un modelo de escuela inclusiva. Los delegados han planteado para este curso avanzar en el diálogo con la administración autonómica en orden a mejorar la situación del área de religión y moral católica en los centros de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Junto al derecho de las familias, se debe proveer una progresiva homologación del profesorado de religión a el resto de sus compañeros docentes, no tanto en el ámbito económico, puesto que ya es efectiva, sino en el estructural. En este primer encuentro de principio de curso ha participado nuestro nuevo delegado de enseñanza, Roberto Tavares, que precisamente hoy nos acompaña en el espacio dedicado a las delegaciones, instituciones que forman parte de la Iglesia de Valladolid.
En septiembre, toda la comunidad educativa se pone en marcha. También en la Delegación de Enseñanza de Valladolid hemos empezado una nueva etapa. Tras 11 años con Julia al frente de la delegación, don Luis ha nombrado un equipo en el que me acompañan José Manuel de la Fuente, sacerdote, María Luisa Palencia, representante de la escuela concertada, y Arancha Vilor, profesora de primaria. Esta delegación camina junto a otras como la Delegación de Catequesis, Juventud, Familia, Pastoral Universitaria, con las que compartimos un marcado carácter de anuncio o transmisión de la fe. En esta época donde lo religioso parece estar superado por el progreso, los profesores de religión estamos convencidos de que nuestra asignatura es imprescindible para la formación integral de los alumnos. Empezamos por despertar la dimensión trascendente de la persona, donde se encuentran respuestas al sentido de su vida. Iluminamos con unas pautas de comportamiento que hacen bien tanto a nivel personal como colectivo, poniendo el acento en la cultura del encuentro, en el cuidado de la vida, en la solidaridad, especialmente con los más débiles y excluidos. Introducimos en la lectura de los textos de la Biblia, tan ricos en enseñanzas y motivo de inspiración de grandes obras de arte. Se profundizan las celebraciones religiosas que siguen formando parte de nuestras tradiciones y de la vida espiritual de los creyentes. Con todo y en definitiva, la Iglesia Maestra trata de ofrecer a Cristo, el Maestro que salva, a Dios que nos ama y nos regala la vida, y al Espíritu Santo que nos aleja del pecado y nos hace partícipes de la amistad con Dios. Con la nueva ley de educación, la enseñanza religiosa ha perdido importancia. Por eso han surgido iniciativas para poner en valor la propuesta educativa católica. La Asociación Católica de Propagandistas organiza los días 6 y 7 de octubre en la Casa Revilla un congreso sobre educación y evangelización en el que participamos. También apoyaremos a la Comisión de Enseñanza y Cultura de la Conferencia Episcopal Española, que hace parada en Valladolid el día 23 de octubre para exponer diversas experiencias del profesorado de religión en la escuela, con vistas a un gran congreso en Madrid el 24 de febrero del próximo año. Una de las tareas de la delegación es también cuidar la formación y promoción del profesorado. Precisamente este jueves 21 en el seminario hemos comenzado un curso en colaboración con el CEFIE, donde agradecimos la presencia de nuestro arzobispo y sus palabras de aliento en la misión que la Iglesia nos encomienda en este nuevo curso.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Libres para elegir si migrar o quedarse. Es el lema elegido para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que celebramos hoy. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones abordan este año en su mensaje las causas del aumento de los flujos migratorios en todo el mundo. Una elección difícil, sin duda, la de migrar para aquellos que tienen que plantearse abandonar su hogar para salir adelante. Como bien apunta el delegado de Migraciones de nuestra diócesis, Patricio Fernández, a veces lo consiguen, pero muchas otras fracasan viviendo situaciones de engaño o perdiendo la vida en el camino.
Es una elección complicada y difícil que tiene cada migrante que se arriesga a salir de su país, de su familia, de su entorno cultural en el que vive para buscar una vida mejor.
En esta ocasión, nuestra diócesis se suma a esta jornada con la Eucaristía presidida por don Luis a las 2:30 en la parroquia de Nuestra Señora de Prado. Antes, concretamente, a las 10:30 partirá del seminario una caminata de hospitalidad con las personas migrantes de Valladolid. Al llegar a la cúpula del Milenio, tendrá lugar una concentración en la que se reflexionará sobre el mensaje del Papa Francisco para esta jornada.
Y queremos tener un pequeño signo en la caminata, que es cuando lleguemos la zona de los ascensores para subir a Parque Sol, queremos significar que la mayoría de ellos vamos a subir andando, significando aquellos que vienen en pateras o vienen en algún otro medio, pero que son pobres. Y utilizaremos el ascensor para significar que también hay inmigrantes, pero hay inmigrantes que no tienen problemas económicos, no los tenían en origen y tampoco los tienen allí.
En este marco y coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de la Merced que hoy conmemoramos, la Fundación La Merced Migraciones ha presentado el pasado martes su Memoria Nacional de Actividades de 2022 bajo el lema «Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir». En la diócesis vallisoletana, la Merced cuenta con 3 pisos de acogida, actualmente hay 20 jóvenes y 9 en primera fase y 11 en la que se conoce como la de promoción a la autonomía. A lo largo de estos 6 años de historia en nuestra provincia han pasado por los cuidados de la Fundación un total de 150 jóvenes. Elena Castaño es la subdirectora de la Fundación La Merced.
Uno de acogida inicial, aquí en la calle Saturno, y 2 pisos más de autonomía que llamamos, que serían personas que ya han pasado por el piso de acogida, ya tienen más posibilidades de tener una vida autónoma y propia, y nosotros le damos ese último empujón pues con esa convivencia en ese piso tutelado todavía por nosotros, ¿no?
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Los sacerdotes de la diócesis han mantenido su habitual encuentro de principio de curso los días 18 y 19 del presente mes. Una acción apostólica necesaria, subrayado don Luis, al servicio del pueblo de Dios. En esta nueva cita ha estado muy presente el año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús, además de las claves pastorales del curso centradas, como ya nos adelantó nuestro prelado, en la iniciación cristiana, los consejos parroquiales y los ministerios laicales.
Y esta es la llamada fuerte que nos hace hoy la Iglesia, discernir caminos misioneros en este nuevo tiempo, discernir la manera de vivir la comunión de la Iglesia en un pueblo más pequeño y con un presbiterio más reducido, discernir cómo engendrar nuevos cristianos.
El prelado vallisoletano también ha presentado Somos Luz en Misión, un proyecto nacido al amparo del Servicio de Atención de Víctimas de Abusos para hacer frente a cualquier tipo de violencia contra la infancia dentro o fuera de la Iglesia. Con este proyecto se subraya el compromiso que nuestra Iglesia adquiere ante esta realidad con la intención de que todos lo pongamos en práctica.
Que nos encontramos en un momento en el que todo lo relativo a la afectividad, a la sexualidad, se encuentra en un momento, podríamos decir, de convulsión. Aparecen asuntos de un lado y de otro que provocan, además de noticias en los medios, como una llamada, una urgente necesidad a una verdadera formación afectivo-sexual.
La principal pretensión es la de fomentar una cultura de buenos tratos hacia la infancia, exigiendo formar a los agentes de pastoral, seminaristas y sacerdotes. En este marco, el secretario de la Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud, Antonio Rodríguez, ha afirmado que el mundo en el que vivimos no está libre de distintas tinieblas y que nosotros, como Iglesia, estamos obligados a dar luz a través de esta iniciativa.
Cristianos, somos luz en el mundo y estamos para dar luz entre las tinieblas, pero no solo esas tinieblas que se ciernen sobre, como apuntaba antes, lo que ocurre dentro de nuestras comunidades eclesiales, sino también para el resto de comunidades en el ámbito civil.
Hace 3 años, concretamente en mayo de 2020, comenzaba su andadura el servicio de atención a las víctimas de abusos de nuestra diócesis como cauce para el reconocimiento, amparo, protección y prevención de este tipo de abusos. El psicólogo Diego Belicia, uno de los miembros del equipo de este servicio, ha sido el encargado de explicar la función del mismo, insistiendo en el apoyo hacia las víctimas.
Este servicio no es un juzgado de instrucción ni de primera instancia que dirime la veracidad o verosimilitud de las denuncias o informaciones, ni tampoco propone condenas o absoluciones, sino que eso le corresponde a otros órganos eclesiásticos. Nuestra función fundamental es estar al servicio de las víctimas para recoger la información, trasladarla y acompañarles, ¿no?
Por otro lado, el Centro Diocesano de Espiritualidad ha sido testigo de uno de los momentos más significativos en la trayectoria de nuestro arzobispo, su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Católica de Nueva España de Miami. La elección de don Luis no ha sido casualidad. La institución ha valorado su currículum y la figura de Isabel la Católica, muy querida al otro lado del charco, también ha tenido algo que ver. Concretamente, el impulso de su causa de canonización por parte del prelado vallisoletano. Para la Universidad de Miami es todo un orgullo que don Luis forme parte de la familia, como así asegura el vicedecano de Relaciones Internacionales, Gregorio Holguín.
Es la persona que emana intelecto por los 4 costados, ¿no? Es un intelectual vivo, una persona a tener en cuenta, muy, muy creativo, muy aglutinador de lo que es el pensamiento cristiano, y por lo tanto alguien que efectivamente cumple sobradamente los criterios y los perfiles para poder recibir un honoris causa de una universidad católica.
Y hoy es el día de después, el de la resaca emocional, en el que cerraremos los ojos para repasar en nuestra mente cada instante vivido en la jornada de ayer, desde el primero hasta el último. Pero especialmente retendremos en nuestra retina el momento en el que Monseñor Argüello corona a la Dolorosa de la Veracruz. Un sueño cumplido, asegura Beatriz Tobar, delegada de la Comisión de Coronación, y un orgullo para todos los cofrades de la Penitencial de la Veracruz que se han visto arropados por Valladolid y sus ciudadanos. La coronación canónica es ya una realidad, pero desde la cofradía tienen muy en cuenta que hay que seguir adelante y continuar trabajando.
Un día de descanso, un día de tranquilidad y seguir. La coronación lleva aparejada proyectos de acción social porque si no es absolutamente indisoluble, si no, no tendría ningún sentido la coronación. Con lo cual tenemos que seguir con todos estos proyectos de caridad. De hecho, el lema es Caridad, Reina de las Virtudes. Tenemos que continuar con todos esos proyectos que hemos comenzado y darles el sentido y el significado que para el que realmente están organizados y diseñados.
Una abarrotada catedral volvió a ser testigo de uno de los momentos más significativos para nuestra diócesis con la Eucaristía presidida por don Luis. El pueblo fiel esperaba por las inmediaciones del aseo para admirar en la calle la solemne obra de Gregorio Fernández, que estuvo acompañado a lo largo de la procesión por 22 imágenes marianas custodiadas por las cofradías penitenciales y de gloria. Las vírgenes que ya habían celebrado anteriormente su coronación en la ciudad y provincia, la de San Lorenzo, las Angustias y la Virgen de la Soterraña de Olmedo, estuvieron situadas en la Plaza Mayor, donde tuvo lugar un fervorín a cargo del alcalde Jesús Julio Carnero. Un momento único e irrepetible que va a trascender y a quedar como legado de futuras generaciones.
Las cofradías no solamente son los 7 días de Semana Santa. Con ocasión de la coronación hemos asistido este año a un alta masiva de cofrades. Alrededor de 60 nuevos cofrades tenemos, lo cual con los tiempos en los que vivimos, de verdad créeme, que es un dato realmente importante. Entonces sí que ha supuesto para nosotros un impulso y el legado que tenemos es hacer ver que no solamente somos personas que nos ponemos el capirote y desfilamos, que tenemos una labor muy importante que cumplir y sobre todo que transmitir.
En el último tramo de la procesión, la calle de la Platería volvía a acoger a la Virgen de los Dolores para ofrecerle un tributo merecido de devoción. Antes de despedirse de la multitud, una alfombra floral con el escudo de Valladolid y el logo de la coronación, confeccionada por José Antonio Gérboles, la esperaba a sus pies para su gran entrada triunfal en su hogar, la Veracruz. Todo por y para ella.
El reconocimiento a nuestro sentimiento de amor hacia ella, a los 400 años de devoción desde su creación en 1623, es una demostración de todo lo que significa para nosotros. Mi deseo es que pueda haber reconocido toda la devoción, el fervor, todo lo que se la quiere y lo que se la venera, no solamente por los cofrades, sino también por todos los vallisoletanos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Antes de finalizar, les avanzamos unos apuntes de agenda. Novena en honor a Nuestra Señora del Rosario, del 28 de septiembre al 6 de octubre, a partir de las 6:30 en la parroquia de la Virgen titular. El inicio de curso y la presentación del plan pastoral el 30 de septiembre a las 5 en el seminario. Y el Rosario de la Aurora el 1 de octubre a las 7 de la mañana en la Plaza Colón. Hasta aquí nuestro tiempo, señores. Más información en nuestro Facebook y Twitter. Que disfruten de una buena semana.